No solamente Dios es bueno. El profeta estaba diciendo aquí que Él es fortaleza en el día de la angustia. Dios no promete que usted nunca ha de tener problemas, no. Él no hace eso. Si usted lee en el libro de Job, allí podemos leer que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Estimado oyente, usted habrá de tener aflicción, pero los problemas vienen siempre. Ahora, siempre que vengan los problemas, el Señor es nuestra fortaleza. La cosa resulta que si usted no es un hijo de Dios, cuando vengan los problemas, usted no tendrá lugar donde refugiarse. Pero el hijo de Dios siempre tiene en Dios un refugio. El nombre del Señor es una torre fuerte. El justo corre hacia ella y está a salvo. Después declara Naún, y conoce a los que en él confían. Sí, Dios le conoce. Ahora, ¿no es grandioso eso? Saber que Dios me conoce. Pero es que Dios no solo me conoce. Él está pensando en mí constantemente. Ahora, esto está más allá de mi mente. Como dicen hoy, esto me vuela a la cabeza. El que Dios constantemente esté pensando en mí. Él vuelve ahora a hablar acerca del juicio de Dios que está viniendo, está llegando sobre los ninivitas. El profeta da esa pequeña palabra de aliento al pueblo de Dios, pero nos dice también que habrá de haber algunos problemas que son problemas reales. En este caso, el profeta se vuelve y comienza a hablar acerca del juicio de Dios. Los ejércitos asirios habrían de venir, habrían de rodear la ciudad, y ellos habrían de ver a Dios haciendo una obra de venganza sobre ellos. Dios es bueno, Él conoce a quienes confían en Él. A partir del versículo 8, nosotros leemos, «Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos». ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Es decir, ellos no volverán nuevamente. Han de ser exterminados. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Es una profecía muy interesante porque cuando descubrimos finalmente la historia de Asiria, nosotros encontramos que esa gran ciudad, que fue destruida por una confederación de medos y persas y los babilonios, por supuesto estaban allí, se juntaron y vinieron contra esa gran ciudad de Nínive. Cuando ellos vinieron contra la ciudad de Nínive, el ejército de Nínive salió contra ellos. Y en tres ocasiones los vencieron. Los vencieron finalmente, como diríamos, a fondo. Ellos se retrajeron, se reagruparon, volvieron a atacar nuevamente, pero después de la tercera vez que el ejército de los ninivitas intentaron vencer esta confederación que los estaba invadiendo, de los medos y los babilonios, los soldados estaban celebrando su gran victoria sobre el ejército invasor, salieron y estuvieron allí de orgía, de bebida, y celebrando su victoria. Y mientras estaban borrachos, las fuerzas de los medos y los babilonios se reagruparon, los atacaron nuevamente, los atraparon, y en ese estado de borrachera los exterminaron. Aunque sean como espinos entretejidos, decía el profeta, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Esta porción de la profecía de Naún fue cumplida totalmente cuando fueron destruidas las fuerzas de Nínive, allí fuera de la ciudad de Nínive. Todavía tenían que tomar esa ciudad, pero esta es una profecía de la batalla que ocurrió fuera de la ciudad. En el versículo 11, el profeta está haciendo referencia a Rabsacés. Rabsacés es aquel que vino con su carta blasfema de parte de Senaquerib, blasfemando el Dios en quien los israelitas confiaban. Y dice a partir del versículo 11, «De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará». Recuerda, el ángel del Señor pasó a través de ellos y fueron muertos 185.000 soldados, como relata el libro de los Reyes. «Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas». Y así el sitio que los asirios habían hecho contra Jerusalén fue roto cuando Dios pasó a través de ellos y destruyó su ejército. «Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil». Deja la escena inmediata y ahora la profecía se traslada al futuro. Y un día, un futuro desde nuestro día presente. Está hablando ahora de ese glorioso día en que el reino de Dios se ha establecido en la tierra. «He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz». Cuando Nínive caiga, cuán grandes serán las noticias de los mensajeros que han de venir corriendo con las nuevas de que Nínive ha sido destruida. Esa era la profecía inmediata. El mundo se regocijará. Pero también esto tiene un sentido secundario, es una profecía de doble referencia, que tiene que ver con un evento todavía futuro. «Celebra, oh Judá, tus fiestas». Bueno, Israel, por supuesto, ya ha perecido, han sido destruidos por Asiria, mirando la historia hacia atrás. Y le dice: «Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo». Es decir, los asirios no volverán nuevamente, serán finalmente cortados. Por supuesto, más tarde, los babilonios, que vinieron bajo Nabucodonosor, destruyeron Jerusalén. Pero en cuanto a los asirios, ellos finalmente fueron totalmente cortados. Tanto que yo le pregunto a usted, estimado oyente, si usted ha conocido algún asirio últimamente, usted tendrá que decirme que no, porque fueron borrados totalmente. Y él está describiendo ahora el sitio de Asiria, ese sitio que fue hecho por la confederación de los medos y los babilonios, refiriéndose a esos hombres como aquellos que los destruirían. «Subió destruidor contra ti», ¿se da cuenta? «Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana». Está describiendo ahora el ejército de medos y babilonios. Hay algunas personas que dicen que la Biblia predice la era del automóvil. Y usan las escrituras como esta en particular, pero esto como que es ampliar mucho el significado, ¿verdad? No, yo no estoy con eso. Ahora me resulta interesante lo que dicen. Aquí él está diciendo: «El carro como fuego de antorchas». Dicen: «Ve, aquí están los focos de los automóviles. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos». Sí, cuando habla de rodarán por las calles, están hablando de modernas autopistas, dicen los que creen esto. Ahora, usted tiene que admitir que tenemos aquí una buena descripción del automóvil, pero seguramente no era la intención del profeta describir eso. Él estaba hablando acerca de los carros de los babilonios y también de los medos que estaban yendo a través de las calles de Nínive, trayendo destrucción a esa ciudad. El versículo 5 del capítulo 2 nos dice: se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Tenemos otra fascinante profecía cuando uno lee el relato histórico. Aunque ellos estaban sitiando allí los muros de Nínive, con todo no podían entrar. Pero vino una tormenta tremenda y muchísima lluvia que cayó en un periodo muy breve de tiempo. Dice: el río Tigris, que fluía a través de la ciudad de Nínive, se desbordó, que inundó la ciudad y minó los cimientos de las murallas. Una gran parte de la muralla de Nínive fue destruida por la inundación del río Tigris. Y antes de que ellos pudieran reconstruir los muros, por supuesto, la inundación retrocedió y los ejércitos vinieron, hicieron una brecha en el muro, que estaba devastado por la inundación. Y nuevamente, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, decía el profeta. ¿Sí? Los cimientos fueron disueltos, deshechos. Y por supuesto el rey entró allí con toda la riqueza y su reino, y él se prendió fuego, él con su tesoro. Por supuesto tomaron solamente el oro derretido y la plata. Dice ahora el profeta: y la reina, el término Husab, que aparece en la versión inglesa, significa y lo que está determinado o lo que está destinado, será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Un pánico que los habría de tomar, el pueblo comenzaría a correr, los otros llamarían diciendo: vamos, deténganse, pero el pánico los había tomado y ellos huían. Por supuesto, usted lee el registro histórico y usted encontrará que precisamente esto fue lo que sucedió. A partir del verso 9 leemos: saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Una tremenda riqueza fue obtenida por los babilonios y los medos cuando conquistaron Nínive. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase. ¿Dónde está la ciudad de Nínive? Está diciendo allí que es como un león conquistado del todo. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Rabsacés y esos otros mensajeros, sí, fueron cortados definitivamente, fueron cortados para siempre. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Bueno, suponga que hubiesen sido helicópteros, pero no fue así. Jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos. Estimado oyente, Dios ahora está dando la razón por la cual habría de ser destruida esta ciudad de Nínive. Y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Sí? El juicio de Dios está por venir, han de ser arrasados. Y ahora el Señor dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Es decir, ¿piensas que habrás de escapar del juicio de Dios? Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, está hablando de Oren, Nilo, río arriba, cerca de 160 kilómetros desde el Cairo, rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores, aunque vino Libia en su defensa. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Hicimos referencia a cómo fueron destruidos los muros de la ciudad por la inundación y luego, como dice aquí, fuego consumirá tus cerrojos. Si cuando ellos tomen la ciudad de Nínive, luego habrían de incendiarla y la dejarían hecha cenizas. Y allí tenemos nuevamente la profecía, el fuego devorará tus cerrojos. Y ahora dice, prepárense para la invasión, porque a partir del verso 14 leemos, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol, se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, de los capitanes, los líderes, que habrían de salir huyendo. Agrega, no hay quien lo junte, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Tenemos aquí, estimado oyente, la declaración final de Dios, y esto es realmente asombroso. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Es decir, ya no hay respuesta, no hay solución, has ido demasiado lejos. Ahora, qué terrible es cuando Dios declara acerca de la condición de un hombre que el tal es incurable. Qué terrible cuando Dios dijo, como lo hizo a Jeremías, Efraín se ha unido a sus ídolos, déjalo. Cuando Dios dice, no oren más por su bien, porque no los voy a escuchar. Cuando Dios declara la condición irreparable de un hombre, qué tristeza, ¿verdad? Asiria fue uno de los imperios más crueles en la historia. Ahora, ellos eran realmente sádicos. A los cautivos los torturaban, los mutilaban. Realmente había allí una crueldad deliberada para infundir temor en el corazón de sus enemigos. Y eso realmente funcionaba. El mundo estaba aterrado de Asiria. Asiria gobernaba todo el mundo, así que por más de un siglo, con su crueldad, sus vicios, cuando las noticias llegaron de que Nínive había sido destruida, había sido dejada sola, que no había nada más que una montaña de cenizas, que los asirios habían sido exterminados. Cuando llegaron esas noticias a través del mundo, la gente aplaudía de alegría. No había lamento por la caída de Nínive por causa precisamente de la excesiva maldad que había en esa gente. Así que Dios testifica contra el imperio asirio, testifica contra su capital, Nínive, y lo hace a través de Nahum. Estimado oyente, son profecías destacables que han sido completamente, totalmente, literalmente cumplidas.